Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Un gusto estar con ustedes en este galponcito. Acabo de regresar de una entrevista que he hecho con el amigo Eduardo Anguita, de manera que lo saludo, ya que me he sentido muy, muy bien en ese rato que estuvimos conversando. Vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa de hoy. Primeramente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Luego, nuestra última adquisición en el mercado de pases, que es el querido Pablo Fábregas.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Bien, ¿qué novedades tenemos hoy, Barton? Debe haber noticias por todas partes. Digo, muchísimas. Acerca de nuestras hazañas, nuestras presentaciones, futuros triunfos en el Carnegie Hall, qué sé yo.
Mañana vamos a estar acá en el Galponcito, Mañana viernes a la medianoche, Gorriti 5963, los esperamos en este lugar, y muy pronto iremos a Montevideo, estaremos allí en el Teatro El Galpón.
Sí, sí.
Los días 17 y 18 de noviembre.
Todavía hay entradas para la primera de las dos funciones del segundo día, o sea, el día 18.
Del 18.
La función del día 18 a las 7 de la tarde, que es la última que hemos instituido.
Sí, las entradas están ahí en el Teatro El Galpón.
Así es.
Ahí mismo.
Bueno.
Esa es la presentación ahora que se avecina.
¿Y nada más?
A ver, déjeme pensar.
Bueno, el 25 de noviembre, atención señores, estaremos en el Centro Cultural Kirchner y no sabemos cómo es el sistema para sacar entradas.
Pero ya nos van a decir.
Pero ya nos van a decir. Y les aconsejo que vayan ese día y se cuelen.
También.
Hay lugar para todos y creo que será un día muy venturoso para todos nosotros. Uh-huh. Muy bien.
Va a ser un programa especial, ¿no?
Va a ser un programa especial desde La Ballena Azul. La venganza en La Ballena Azul. Programa para despedir el año, en el que contaremos con la presencia de algunos de nuestros viejos y queridos amigos. Uh-huh. Como, por ejemplo, X.
Punto suspensivo. ¡X! ¡Vuelve X!
Punto suspensivo. Bueno, vamos a ver quiénes están allí y quiénes no, quiénes actúan, quiénes miran. Vamos a ver. Depende de la voluntad de nuestros amiguetes de aquellos tiempos.
Muy bien, entonces 25 de noviembre en La Ballena Azul.
Sí,
del
ahí sí tenemos que enllenarla.
Sí, es una sala de más de 1000 localidades.
Bueno.
Es muy grande y muy, muy hermosa.
Eso es todo lo que teníamos que decir.
Nos vamos, entonces.
Nos vamos.
Muchas gracias.
Damos paso al show de Frank Sinatra que viene inmediatamente.
No, y Yo tuve que inflar las gomas.
Ajá.
Del auto.
Sí.
Vio que ahora inflar las gomas, no es tan simple inflar las gomas.
No, por empezar, no te la inflan en cualquier lado.
No.
Siempre te dicen que se ha roto la máquina. ¿Para qué? Porque no es algo que dé grandes ganancias.
No, no da ninguna.
Ninguna ganancia.
La pérdida porque instalan una máquina.
Claro, lo sumo una propina mísera que uno le da al que te ayuda. Si es que te
pero
ayuda.
Pero no, pero nadie se la
no, porque la mayoría, con tal de ahorrarse aún ese pequeño arancel, usan ellos la máquina. Y por eso sí. Se rompe.
Bueno, sí, no sé. Sí.
Bueno, no importa cómo sea.
Pero ahora están alejadas, ni siquiera se acerca el
trasero. No, están lejos, están en un rincón oculto, no está bien señalizado y todos disimulan, hacen como si no existiera.
Sí, porque a nadie le gusta inflar las gomas.
No.
Es una actividad que si uno está agachado la mayor parte del tiempo
sí.
Y tiene que observar a través del auto, sin tener una visión, tiene que...
A ver cuánto acusa el aparato ese.
El de la presión.
Es ingrato, pero tampoco le proporciona una gran ganancia a nadie. Se me dirá, es un servicio que le damos.
Sí. Anda, bueno. ¿Cómo anda bueno, señor?
Bueno,
sí.
¿Y usted qué?
Es un servicio.
No se le inflaron.
No, por supuesto, no solo que las inflé yo, sino que tuve que inflar las de una señora que me solicitó.
A la voz de me infla las gomas.
No fue así. Todo con evasivas, con preguntas de cómo es esto.
Claro. No se atrevía la mujer a proponérselo directamente. Entonces decía, qué difícil es esto.
Pero cómo es, pero primero pongo este
como
botón.
Como perra en cancha de bocha.
Sí. Primero este botón, después este otro.
Pero esa señora buscaba algo más, Barton.
Y esto le saco esto otro, y esto lo tengo que poner, y dónde lo saco.
Claro.
¿Y
usted no se le insinuó?
Digamos, no, señor.
¿Usted lo que está buscando es tener un amorío conmigo?
No, señor.
Acá mismo.
Primero empecé a responder las preguntas, pero después noté que iba a ser más rápido...
Inflándole las gomas.
Sí, claro. Directamente, porque...
Y ahí se agachó y se las infló.
Entonces se las inflé y le dije, bueno,
¿qué te puedo cobrar?
¿No le preguntó cuántas libras le daba?
No, le dije, yo le puse 30.
¿Cuánto?
30.
Le digo, se las voy a inflar a 30.
Ay, dice, sí, por favor, dijo la
vieja. No, sí, por favor, no sé.
¿No será mucho? ¿No dijo? ¿No será mucho, Barton?
No,
30.
No, me parece que no es mucho. No, es que algunos dicen adelante una de un modo y atrás otra. Yo no lo sé.
Es para despistar también.
Déjeme tranquilo.
Además, yo voy a inflar las gomas cuando mío vio que le dice cuánto aire tiene usted.
Sí, claro, tenía 0,7.
Tenía 16.
Claro.
Digo, claro. Sí. Con razón estaba así como...
Todo
como
el universo del aire estoy viendo que está ungido de cierta oscuridad, ¿no? Uh-huh. No sabemos cuánto llevan las ruedas, no sabemos dónde se inflan, no sabemos si hay que pagar o no hay que pagar por inflar.
Sí, no se sabe nada.
Si no hubiese una estación de servicio, ¿dónde inflamos las ruedas?
No hay modo.
Ahora, igualmente uno tarda mucho en una estación de servicio.
No, señor, tarda...
Demasiado.
Uno podría vivir... en la estación de servicio, pero no por voluntad propia, sino porque surgen nuevas actividades para hacer.
Primero tardan demasiado en cargarte la nafta.
Sí. ¿Por qué se tarda?
No sé por qué. Porque no le dan del todo el chorro, como haría yo. Yo le daría el chorro a todo lo que da, ya está, listo.
No, porque vio...
Te lo ponen y va cargando despacito. Un litro. Dos litros.
No.
Entonces viene el tipo, le revisa. No me quiero ir. Le limpio, no quiero nada.
Bueno, eso dice usted, pero el que está delante suyo...
Peor.
Dice que sí.
El que está delante mío es un tipo... El que está delante de mí es un señor que menos rectificar el motor quiere todo. Mide todo, mide, le cambia el agua al zapito, al jilguero, a todo.
Y además están los mirones del auto, que se bajan del auto
y lo empiezan a mirar.
No, pero ¿qué miran? Porque ¿qué quiere ver en el auto? Ya más o menos lo tiene visto.
Se trata generalmente de personas con pantalón bermuda que se ponen la mano en el bolsillo y hacen gestos.
Toma
y
distancia.
Le preguntan cosas al tipo.
Para mí
¿El aceite? ¿Qué les parece, muchachos? ¿Le faltan 150? ¿Cuál es mejor? ¡Ah! Arranque y váyase, señor.
Para mí están buscando problemas.
No, y después, esto, mirá. Sí. Terminaron todo. Entonces, el tipo se sube, porque en general se baja. Sí. No sé para qué se baja.
Yo
sé
de los que no me bajo. No sé para qué
me
bajo,
pero me bajo como, ¿sabe cómo? Gesto de cortesía con el tipo que te está
haciendo. Sí, eso, sí.
Muy bien. Entonces, se sube y vos decís, bueno, va a arrancar. Vos ves unos movimientos, unos tocamientos, que si no arranca el tipo. Y pasan los segundos y no arranca, y no arranca, y no arranca. Y yo le tocaría la bocina, pero está muy mal visto.
Es violenta, la bocina es violenta.
Es violenta, o dicen que es violenta.
Yo creo que en la ocasión soy ese tipo, sin los Bermudas, pero soy ese tipo, porque me voy a comprar un alfajor.
No, si se va a comprar un alfajor, fenómeno.
Y tardo en acomodar el alfajor.
¿Dónde lo va a acomodar un alfajor? Póngalo arriba del asiento de al lado o cómaselo.
Sí, pero si, lo voy a abrir, lo dejo en el tablero, lo voy mordiendo.
Se acomodan, qué sé yo, y usted por ahí ve, si es de noche, que prenden las luces de la ventana. Y bueno, va a arrancar. No.
No arranca nunca.
Y cuando hay una persona al lado, a mí me molesta mucho cuando antes de arrancar le comenta algo al del lado. Arrancá, después hablar.
Claro, después charla con el acompañante.
Para mí vale ir a comprarse un alfajor o lo que usted quiera, siempre y cuando esté llenando el tanque. O sea, el tiempo de cargado tiene que ser mayor al tiempo que usted tarda.
Al alfajor, no puede parar el automóvil ahí. Y ya cuando te están terminando de cargar, salir a comprar un pancho que te lo tienen que calentar.
No, bueno, no, pero también, no, también adentro.
¿Qué venden en esta estación de servicio? Buenas tardes.
Todo, lo que usted quiere. ¿Qué quiere comprar?
Armas.
Yo hay cosas que nunca consigo. Yo voy hay una estación de servicio que vende hamburguesas. Cuando yo voy, o ya se las comieron todas, o todavía no las hicieron.
Porque usted va a las 3 de la mañana.
Bueno,
o
sí, efectivamente.
Y, pero es lógico, yo estoy de acuerdo con eso. A las 8 de la noche voy a un restaurante. A
las claro, ¿qué digo eso? En la única hora en que yo me comería una hamburguesa en ese lugar es a las 4 de la mañana. Si no, como dice el señor, me voy a un lugar decente.
Sí, sí. No, pero no tienen porque no sé qué.
¿Por qué? Por nada.
No, porque ahora, se fueron todos.
Insisto en esta campaña. ¿Quién les vende las facturas?
Otra vez
¿quién
con
les
factura.
Vende las facturas a los tipos de las estaciones de servicio?
¿No las hacen ahí?
Las hacen ahí, pero ¿quién les vende
la masa,
la prefactura?
Sí, ya le había dicho.
¿Quién se la vende? ¿Quién es el tipo que inventó esa masa? ¿Quién diseñó eso?
Es el nieto del abuelo, ¿vio que está la del abuelo?
No, este es el abuelo, nieto. Al lado de ese, las del abuelo son buenísimas. Al lado de no son tan malas como solemos decir aquí.
Y me parece que hay otro problema. No solo la masa, sino yo creo que iba a decir al playero, bueno, no, al kiosquero, el que está dentro de ahí, le dicen, esto se calienta 7 minutos, suena la chicharra y sácalo. Y a veces le falta un poco, macho.
No, pero para mí, aunque la dejaran en el tiempo exacto, tienen un gusto que las denuncia como algo que no está bien. Algo no marcha allí. Hay un aspecto de la receta que no funciona, loco. Yo ahora haría una reunión con la gente de YPF.
Sí.
Ya he tenido varias reuniones. Pero en esta por ahí me hacen caso.
¿En la media luna?
Claro. En decirle, bueno, cambia las media lunas. Claro. Todo bien, todo fenómeno. Vaca muerta, estamos mejorando, todo fenómeno. Pero las medialunas, ¿de dónde sacan las medialunas?
Perdón, y el café tampoco es un...
Bueno, pero...
El café tiene su magia. Semejante máquina, algún chiste debe tener extra.
Sí.
El café, para mí, tiene un sabor similar al de las medialunas, que es similar al del pancho y similar al de la hamburguesa.
Sí, los sabores se parecen todos.
No, pero la hamburguesa se puede comer si son las 3 de la mañana. Los sándwiches esos que vienen adentro de un...
Del blister ese.
Que te dicen, afuera te dicen bien grandote de qué es, porque si no jamás se enteraría.
Bueno, hay que abrirlo,
pero,
¿eh?
Todo eso está bien. Pero la factura, hermano, la factura. No, no, no se puede creer.
Bueno, sí, no es el mejor
¿qué
lugar
otra
para...
cosa hay? ¿Por qué no hay balanzas en las estaciones de servicio? A mí me gustaría mucho pesarme.
Pero justo ahora se va a pesar.
Estaba en algún lugar me tengo que pesar. En la farmacia no hay más.
Hay pocas, sí, cada vez hay menos.
Hay menos.
Y de
las farmacias que ahora son todas.
Sí.
Esas, vamos, en la Pharmacity. Casi sí. No hay. O hay, pero están medio escondiditas.
O está también, hay algunas así de ese tipo de farmacias que está la máquina que lo pesa, le toma la presión, lo mide, le hace todo y le habla. Hay una gallega no, que le habla.
¿Y qué le dice? Gordo.
76 kilos.
Haceros un chequeo.
1,10 m.
Ve al hospital ya mismo. Sí, sí, me impresiona eso, porque usted mete, para tomarse la presión,
sí,
mete el brazo
Nunca vi eso
en un agujero. O sea,
¿hay un agujero en la pared?
No es una persona.
No, del otro lado seguramente hay un enfermero diplomado.
No hay nadie. Es la máquina y después le dan... ¿no?
Y le dice una señora española, le dice, a 100 metros a la derecha.
No, le dice, es la misma, ¿eh? Es la misma de los
GPS. Es la misma, sí, siempre.
Es la misma, pero le toma la presión, pero digo, ¿sabrá cuándo tiene que dejar de apretar?
No.
Porque el coso ese se infla.
Sí, por ahí te puede hacer daño.
Y no es una persona que le dice, bueno, listo.
Pero mira el desprestigio en el que han caído los médicos que confiamos en una máquina. Porque
sí,
realmente, a tomarse la presión en una máquina.
Sí.
Bueno, lo otro también era una máquina, el que te inflaba.
No, pero usted tiene que hacer algún tipo de acción de inflado.
Sí,
poner, no deja de ser.
Para mí es lo mismo, es lo mismo. Yo no creo en eso. El otro día fui a acompañar a un amigo ahí a la guardia de un hospital.
Sí.
Y le hacen meter el dedo en un lugar.
¿En cuál?
X.
X.
Y ahí sacan un montón de datos. El tipo mete el dedo en un agujero y dice, espere un momento, por favor. Ya está. Usted, mire, tiene tanto de presión.
Sí.
De lo que respira, aprovecha el 95%.
Bueno, no está mal.
No digo que esté mal ni esté bien.
Ah, bueno.
Estoy poniéndole un ejemplo de todo lo que hace eso.
Pero usted dice entonces que por el dedo te conoceréis.
La temperatura es de, qué sé yo, 36 grados 8 décimas.
Casi fiebre.
Bueno, no importa, no me comente cada cosa que...
No, pero le digo... Está ahí, usted...
que es un aparato que hay ahí. ¿Cuánto falta para que metas el dedo en un lugar? Yo creo que nada. Y te salga directamente sano.
Te vas, sí, para tu casa. Es lo único que me interesa saber.
Enfermo.
Sí.
Enfermedad, busque enfermedad. Escarlatina.
Sí.
Listo. Remedio. Tal. Sale la pastilla, truclu, te la comes.
Sí.
Te vas. Listo, ¿qué tanto médico que te palmea la espalda? Que te dice, usted, la verdad, tendría que caminar. Ah, dejate de embromar, una máquina. Estado enfermo. Enfermedad, escarlatina. Remedio, tal.
Te digo que es casi perfecto lo que está
diciendo. Pero eso es un servicio de salud con el que debe soñar Obama.
El tema es que esa máquina en un momento va a empezar a decir, usted tiene estrés, como hacen los médicos ahora.
Claro, sí, es cuando la máquina agota todas esas posibilidades y dice, estrés. Que quiere decir, no, váyase, que
sí,
no lo podemos,
sí,
atender.
Sí, tiene no cualquier cosa. Pero sí, está bien por eso.
¿Qué cosas produce el estrés, por ejemplo?
Produce...
O sea, ¿qué síntomas? ¿Qué consecuencias?
Produce insomnio. No se puede dormir. Después, decaimiento. Excitación. Junto, ¿eh? Decaimiento, excitación.
Que es lo peor.
Sí. Dolores de cabeza. Irritabilidad.
Afecciones estomacales.
Afecciones estomacales.
Hasta ahora las tengo todas. Casi diría que no hay otro motivo que el estrés.
En algunos casos...
No, cuento de los microbios, de los gérmenes patógenos, eso pasó de moda.
No, le baja...
A mí, ¿sabe cuánto hace que no voy al médico y me dice, usted tiene tal enfermedad porque se agarró tal bicho, tome tal remedio? Diría que no me ocurrió nunca.
No, bueno...
Siempre son, me parece, debe ser, el estrés, porque claro, a lo mejor, por si acaso, también... Bueno, déjese broma.
Sí, todo con condicionado.
Antes era distinto, los médicos eran muy ignorantes y entonces muy tajantes en sus declaraciones.
Claro, eran precisos.
Claro.
No, pero ahora un síntoma del estrés también es latido, le laten cosas del cuerpo.
Ah, sí, a mí me late todo, menos el corazón.
Sí.
Me late todo, doctor.
¿A usted no le pasa, no le late a veces un párpado, por ejemplo?
Sí, este.
Bueno. Y eso es un síntoma de estrés. Muchas veces, sí. Entonces le dice, ¿quién no? ¿Pero qué está haciendo ahora?
No, ahora me están pasando cosas, porque yo cuando hablo de enfermedades, me pasan cosas.
¿Ah, sí? Tienen como una especie de...
Usted no oye voces.
La suya estoy escuchando.
No, voces interiores, por ejemplo, voces que le aconsejan.
No.
Patricio.
Tu vecino te odia.
Y que me habla así, además en tercera persona. Y...
Claro.
Sí, le pregunto si oye o no oye.
No.
Yo oigo un ruido, un zumbido. Durante muchos años oía un zumbido que realmente no me dejaba dormir. Me dejaba dormir. Y fui a lo del médico, consulté a Rolón también, que me dijo que era, dice yo, algo que yo quería negar, o si no era eso, era algo que yo quería afirmar.
¿Y qué era? ¿Era estrés?
No, era el vecino que tenía una heladera comercial.
Ah, bueno.
Que cuando arrancaba hacía un zumbido, y después la vendió el tipo. Todo esto me enteré muchos años después, ¿no? Y un día le comenté, me dice, ¿cómo anda? Bien, le digo, estoy muy contento porque yo toda la vida tuve un zumbido que prácticamente no me dejaba dormir.
Sí.
Y dice, ¿no será? ¿Cuándo le desapareció ese síntoma? Le digo, la semana pasada. ¿Usted sabe que vendí una heladera que yo tenía?
¿Qué tema el ruido de las heladeras también, ¿no? El placer que produce cuando cesa el ruido de la heladera.
Claro,
sí, es ese ruido permanente. Pero a veces, como dice el señor, un zumbido, usted tiene un zumbido en un oído.
Claro.
Vio que el oído rige el equilibrio, rige no sé cuántas cosas.
Sí, claro. Yo no podía ir al baño sin ayuda por ese zumbido. Porque influía en el equilibrio.
Ah, sí,
Entonces me tenía que sostener siempre una persona, si no me caía. Iba al baño y me caía 5 veces. Perdía el equilibrio. Entonces me hacía acompañar.
Bueno.
Me contraté incluso una persona, porque casarme por eso...
No, bueno, señor.
Me pareció demasiado.
¿Pero de qué estamos hablando?
Entonces me contraté un señor... Manfredo se llamaba.
Ajá.
Bueno, le digo, mire, Manfredo, su tarea es acompañar. Yo me levanto varias veces a la noche. Usted me tiene que acompañar al baño y tratar de que no me caiga. Bueno, dice, ¿cómo no? Entonces usted, le digo, duerma
a
en
su
un
lado.
Sillón.
Ah.
Cuando ve que, incluso podemos aprovechar para hacer un servicio más. Cuando ve que usted ve que yo me destapo, me tapa.
Ah.
Cuando ve que estoy víctima de una pesadilla,
sí,
con el que grito, ¡no! Me sacude, me refiero a que me despierta.
Sí.
Y todos están amigos.
Pero ¿y el tipo tiene que hacer guardia, Manfredo? ¿Hacía guardia?
Sí, sí.
Casi una concubina, ¿no?
Sí. Cuando yo me levantaba, le decía, bueno, Manfredo, hasta mañana, señor.
Y el tipo se iba a dormir.
Ese fue el mismo tipo. No terminamos bien, ¿eh? Porque yo le conté que no podía leer de noche tampoco.
Ajá.
Porque me dolía el cogote. Y entonces me vendieron un colchón con un agujero para dormir boca abajo.
¿Y el agujero?
El agujero del colchón, agujereado. Lo metía el barote ahí. Si no, no se puede dormir boca abajo, que tenés. Voy a poner la cabeza para el costado, te duele y terminás muriendo.
Sí, está mal diseñado, ¿el cuerpo o la cama?
Entonces, yo me compré ese colchón, dormía boca abajo. Y abajo de la cama ponía un libro para leer.
Ah, lo tenía a distancia.
Con una pequeña vela y leía un libro que estaba abajo de la cama.
¿Una vela abajo del colchón?
Sí.
Peligroso.
Ahora bien, cada vez que tenía que dar vuelta a la página... Tenía que levantarme, meterme abajo de la cama. Entonces ahí lo instalé a Manfredo. Le digo, Manfredo, mire, cuando yo le guiño el ojo, Manfredo, para acá.
Sí, claro.
Cuando yo le guiño el ojo,
tiene que
dar la vuelta a la página. Y bueno, yo sí.
Pero
cuando yo digo suficiente, Manfredo, apagamos la vela y listo.
Igual se tiene que quedar a ver que usted no se...
Y se tiene que quedar a cumplir con todo el resto del asunto. Ahora, ¿qué pasa? Que a mí me pone muy nervioso, ¿no? ¿Qué empezó a hacer Manfredo? Me leía de ojo. Yo leía y él leía, me leía también el libro.
Y bueno, ¿qué?
Y a veces yo le hacía señas para que me diera vuelta la página, pero él todavía no había terminado. Y entonces se demoraba. Seguía. Le hacían los gestos y nada. Y le, un día le dije, Manfredo, digo, no me gusta que me lean. No, si yo no lo estoy leyendo, lo negaba él.
Sí, sí.
No lo estoy leyendo, sí, sí, le digo, me estás leyendo. Porque además, me daba cuenta que él pronunciaba despacito las palabras. Era de esas personas que leen y hablan un poco. Y ahí lo dejo. Está leyendo, Manfredo.
Pero déjelo.
Bueno, no me gusta que me lea.
No, igual es que...
Me ponía muy nervioso, muy nervioso. Y bueno, finalmente tuve que echarlo.
¿Y le hizo juicio?
Bueno. Sí, no. Tuve que echarlo porque además, a veces, para estaba apurado el tipo, quería que yo terminara de leer, me daba vuelta de 3-4 páginas.
Claro, no, no.
Le digo, Manfredo, no me gusta nada de lo que está pasando aquí. Le digo.
Bueno, pero ¿qué le dijo?
No, no le dije nada. Y ese se consideró despedido. Y se me consideró despedido. Bueno, le digo.
¿Cómo bueno?
¿Qué le voy a decir?
No, pero usted no le...
Retírese entonces. Y se fue. Eran las 3 de la mañana, dejó el trabajo a mitad. Esa noche fui al baño y me caí 6 veces.
¿Y volvió a leer? ¿Sin Manfredo?
No, no, no leí más. Estaba leyendo un libro de Rolón.
Bueno, se lo puede contar, si no, Rolón.
Me lo contó, sí, sí.
Porque bueno, hay libros orales.
¿Pero de qué estábamos hablando? Ah, de las estaciones de servicio.
En las estaciones de servicio. Hay tantas cosas para hacer en la estación de servicio, tanto tiempo para pasar allí. Hay algunas que tienen agua para el mate, unas máquinas afuera, que le dan el agua caliente.
Y si es para el mate, sí, señor.
Sí. No, pero tiene un dispenser, creo que conserva también.
Hay que poner un mango, un euro, creo.
No, un euro no, sino...
No, pero ya son unas cuantas monedas.
Pero sí, sí, ya son, ya es un euro, sí. Debe ser un euro. Y a mí lo que me gustan de las máquinas, no en todas las estaciones de servicio hay, pero sí en varias, el hielo, las bolsas de hielo.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué deseaba?
¿Bolsa de hielo tiene?
No.
Pero tenemos una cubetera.
No, de esas bolsas de
sí, sí,
20 kilos de hielo.
Sí. Para las fiestas.
Para las fiestas.
Ay, sí. Andar a estación de servicio a buscar el hielo, que yo me voy metiendo ya la bebida en la bañadera. El que se quiera bañar, que se baña ahora.
Sí, pone todo en la bañadera.
Claro, claro.
Llena la bañadera de hielo y ahí va plantando las botellas.
Sí, sí.
Esas heladeras tienen un... Fíjese, están siempre con candado. ¿Tanto se roba el hielo?
Sí, sí. He visto candado en la heladera de los Doritos. Hay muchos robos.
Pero es más caro el candado que el hielo, discúlpeme.
Hay muchos robos de hielo, ¿eh?
Sí, se roba mucho.
Sí, 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 hubo uno famoso.
¿Un robo famoso de
un
hielo?
Robo famoso, no, no, el asalto al tren del hielo. Pararon el tren, le afanaron todo el hielo y huyeron a través de la puna de Atacama.
Hubo que mantenerlo frío, ¿eh?
Y cuando los agarraron, no pudieron demostrarle nada.
Claro, bueno.
No había nada, el camión está completamente vacío.
Pero no es una gran moneda de cambio, el hielo,
no,
una...
No, no. Antes venía a las casas el hielero. ¿Usted llegó a ver eso?
No.
Mira el hielero. No, no era nada, ni siquiera emocionante. Venía un tipo, traía una barra de hielo y la dejaba ahí, listo. No tiene pita.
Terminó
bueno, la historia. Esa.
Pero era porque no había heladera eléctrica en
no,
esa casa.
Efectivamente, por eso no había heladera eléctrica, a menudo no había luz tampoco. Entonces venía el tipo con una barra de hielo, la arrojaba a través del corredor. En realidad no hacía nunca eso. Pero a uno le gusta pensar que el tipo tiraba la barra de hielo y se deslizaba mucho. No hacía eso porque sale uno de una pieza. Y la viene la barreguera y la revienta. Sale una vieja de una pieza, la revienta. No hacían eso. Yo nunca vi un hielero que tirara la barra a 20 kilómetros por hora, deslizándose hasta el fondo de la casa, no, no.
Pero acababa de decir al principio que sí,
no,
que hacía eso.
La entregaba así cuidadosamente y venía una señora, la agarraba y la llevaba. No tiene gracia, ¿por qué me hace demorar?
Pero porque usted habla de la barra de hielo.
No tiene ninguna gracia.
La señora podía levantar una barra de hielo pesada porque sería
no la
pesada.
Levantaba, la iba pateando. En serio, claro. ¿Quién va a levantar una barra de hielo que se te puede caer si la podés llevar deslizando hasta cualquier parte?
Pero hay que levantarla para meterla en la heladera, eso sí. Pero sí, es un mínimo esfuerzo.
Bueno, no importa.
El hombre de la barra de hielo había uno ahí en Titán.
¿Cuál es el protocolo del uso del baño en las estaciones de servicio que genera tanta discusión?
Es difícil, ¿eh? En muchas usted tiene que pedir la llave adentro.
¿Adentro del baño?
No, adentro del... en algún adentro que tenga la estación de servicio.
Ajá. Al encargado, ¿no?
Al encargado le dice...
sí, buenas tardes.
Y le da una llave...
no sé cómo lo va a tomar, pero bla, 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 bla. Y le da una llave de este tamaño.
No, le da una llave pequeña, pero con un llavero que dice baño, y ya, así es.
Para que no lo pierdas. Sí.
Y es difícil girar la llave con un llavero que sí, va dando vueltas. Claro, claro, claro. Va golpeando contra el marco de la puerta.
Y lo tiene usted que devolver, o sea, no se puede marchar.
No.
¿Por qué? Puede irse tranquilamente.
Y después puede vender ese llavero con fundición de hierro.
No, el llavero, no sé, lo tienen como para apantallar el fuego, porque es grande.
Bueno, pero ¿por qué tanto protocolo y no tener el baño abierto, como en cualquier parte, y dejar que la gente... entre y sale?
Porque es para los clientes, señor.
Oh,
es para uso de los clientes, porque acá si no vienen todos nos usan el baño.
Claro. Acá viene gente que construye departamentos sin baño, que son más baratos.
Sí.
Y después, ¿dónde va el baño? Acá viene.
Acá nomás.
Y yo digo, ¿qué se piensa? Le digo yo. Y después no sé más qué decir.
Pero yo le pregunto una cosa. ¿Para qué usted me está dando una llave para ingresar a un lugar cerrado, lógicamente, si adentro nada funciona? ¿Qué está protegiendo?
Ah. Bueno, ¿qué
no quiere? Hay papel, no anda el agua, no anda el botón. ¿Qué protege con la llave?
Sí, señor, protegemos que no se metan, por ejemplo, perros también, que a veces hay. También.
Pero en ese asco, ¿qué se mete
un perro?
Y menos
cuando hay gente usándolo. Imagínese, hay una señora en el baño y se le mete un perro. Ha pasado varias veces, ¿eh?
Sí, ha pasado.
Y una señora que dejó la puerta entreabierta por mitad por claustrófoba.
Sí.
Y se le metió un perro a la señora. Y la desconoció. Y le hizo frente el perro.
Peor si lo hubiera reconocido, le digo.
Le hizo frente el perro. ¡Ah, oh, la vieja! Lo que... empezó a los gritos.
Es lo peor, que le ataque un perro a uno en una situación de tanta vulnerabilidad.
Claro, claro.
Es muy difícil afrontar algo así.
¿Y a dónde escapás? En un water, ¿no?
Claro, no hay manera.
Metro cuadrado y el perro
no, claro, con el perro en la puerta, no podés. Y ahí pidió ayuda, ayuda.
¿Era extranjera?
No, trataba de disimular la situación.
Hay muchos perros que hay que tener cuidado en las estaciones de servicio de las rutas, cuando uno se aleja.
Sí,
un poco
ese de... era de una ruta, sí. Que tuvieron que con una manguera.
Pero señor...
¿A la vieja o al perro?
No, al perro. Ah.
Porque hay perros que obstaculizan el paso. Usted tiene que levantar la pata porque el perro no se mueve. Está,
no, no se mueve. Son perros, cuidado que son perros cimarrones, ¿eh?
¿Cómo van a ser cimarrones?
Sí, son perros cimarrones que se ponen ahí. Algunos están cebados.
Pero si se los ve durmiendo lleno de moscas.
¿Y qué? ¿El perro cimarrón no duerme?
Sí, me imagino que dormirá.
¿Qué tiene usted un perro cimarrón? Bueno, señor... estamos acá en esta estación de servicio, en medio del desierto.
Sí.
Yo hace 35 años que estoy aquí.
¿35 años? Sí, pero sí, sí. ¿No pasan muchos autos por acá?
No, por eso. Hace 35 claro. años estoy esperando que pase años. A ver si me llevo. No soy el que atiende.
¿Y se quedó sin combustible?
Me quedé sin nafta justo aquí. Y le digo, écheme nafta. Digo, no, yo, no.
¿Y para dónde va, amigo?
Me olvidé. 35 años me olvidé. Voy para cualquier parte donde usted vaya.
No, que
usted
yo...
es el primer camión que para en 35 años, si es que eso es un camión.
Sí, claro que es un camión. Es un camión, estoy trasladando, y se lo digo con cierta reserva, por temas de seguridad.
Bueno, acá no hay nadie, no será problema. Es un desierto. No se lo vamos a decir a nadie, hable tranquilo.
Traslado hielo.
Mal puerto ha llegado con eso, ¿eh?
¿Y no podría llevarnos a nosotros?
¿A ¿A dónde quieren ir?
Yo no sé, señor.
Yo a cualquier lado donde haya dos personas. Porque somos dos, ya estoy podrido hablar con el mismo.
Mire, tengo como destino final Bariloche.
Perfecto.
A mí me cierra.
Podríamos hacer un viaje de egresados.
Si me espera, bordo unos buzos que dicen egresado 2015, perdón.
Pero el problema es que tengo poco combustible, por eso me paré aquí.
No, acá no hay combustible. No. Hace gente, hace 35 años que se fueron los que atendían aquí.
Tenemos una botella de vino pasada, medio picada, que
sí,
por
no,
ahí...
No, pero señor, imagínese que hasta Bariloche son varios tanques. El primer pueblo, no sé dónde estará, acá el más cerca.
Acá no se sabe, no, tampoco. Había un pueblo cerca, pero lo sacaron.
¿Cómo lo van a sacar, señor?
Sí, no funcionaba. Ganó un presidente que le daba pérdida al pueblo y lo sacó.
Bueno, y...
Pueblo que da pérdida, pueblo que cierra.
Es así.
Bueno, no sé para cuánto tendré. Si quieren, nos subimos al camión.
Pero se puede empujar, si nos quedamos. ¿Cuánto cuesta empujar?
Empezamos a andar y hasta donde lleguemos, llegaremos.
Porque de acá hasta Bariloche es todo bajada, me parece. Todo bajada.
Sí, mil bajada, kilómetros. Pero...
¿Pero qué?
¿Estás seguro? Todo bajada. Son todo bajada, más de 1000 kilómetros.
Este es un lugar muy alto, ¿eh?
Sí, no es la Puna de Atacama esto.
Exactamente, muy alto. Entonces todo bajada, ¿eh? Ah, sí, sí.
Bueno, entonces...
Acá sí. Se nos tropieza un pibe y rueda hasta Bariloche.
El intendente de acá construyó todos los caminos en bajada.
Ya, nadie pudo volver después.
No.
El que lo fundó era alpinista esto.
¿Me haría un favor? ¿No me daría un hielito para mascar? A mí me gusta mucho chupar hielo. Ah, sí, sí.
Sí, pero no está para ese uso.
Bueno, pero... Ya sé que no.
Porque empieza, y después se le hace vicio, empieza a chupar un poco de hielo.
Ah, eso sí, sí, sí.
Y después dice...
Yo tengo un cuñado que le dicen chupaguielo, justamente.
bueno, no le digo.
Y se fue a vivir al glaciar Pedrito Moreno.
Perito Moreno.
Y ahí le agarró el vicio de chupar hielo.
Bueno, pero ahí puede dar rienda suelta.
Bueno, pero ahora no lo, está siempre con... sentado al lado de la heladera, sí.
Y no se le entiende nada, pues...
Y hace un ruido el hielo. Hay gente que
horrible.
Le gusta hacer ruido.
Sí,
y después está como... Porque no,
la mujer lo dejó.
¿Por el hielo?
Sí, por el hielo. Le daba besos de hielo. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
A ver, sí.
Acerca de todos estos servicios.
Son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, así es el Face.
Bueno.
Estela Maris, Puerto Paz, empieza diciendo, hola Dolina, Barton, Fabregat, bueno, Fabregat casi.
Sí, por una le va a pegar, ella de a poquito, casi. De a poquito.
Los escucho todos los días y me acuesto con una sonrisa, son fenómenos, bla, 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 dice. Cariños desde el otro lado del río.
Bueno.
Bien.
Leo Harlan dice, buenas noches. El derecho de uno termina donde empieza el izquierdo del asiento de al lado. No voy más al cine por eso. Un abrazo enorme. Si el maestro me regala la fulana, será un lindo momento. Es verdad, estoy harto de personas que usurpan mi codo derecho con su brazo izquierdo.
Es muy difícil eso.
Sí, sí.
Yo tengo una propuesta que no sé por qué los cines no la implementan, quizá porque nadie se las hizo. Pero tiene que haber una butaca de un color... o sea, colores alternados. Y a usted le corresponde el apoyabrazo del color de su butaca. Fin del conflicto.
Excelente.
Sí, pero la gente no hace caso, ¿no? En los aviones también pasa eso, ¿no? En
los aviones es más difícil porque a veces uno inevitablemente desborda los límites.
Claro,
del...
Dale.
Tenemos a Sebastián que dice, sí. Hoy estando en Facebook entré en una publicación de Filmus sobre la importancia de la ciencia en la política y leyendo los comentarios vi uno que me gustó mucho. Era una señora de 94 años que apoyaba a Filmus en estas elecciones, además de hacer unas acotaciones inteligentes sobre el tema. Y como estudiante de ciencia, creo que Filmus haría una excelente tarea como ministro de Ciencia y Tecnología. ¿Usted qué opina?
Claro que sí, habría que sacarlo del Ministerio de Educación.
Si no está en el Ministerio de Educación, señor.
Juan Pablo Martín, saludos, Alejandro y equipo. Gracias por la buena onda y los conocimientos que nos dan. Adiós.
Aquí Lu González dice yuhu, no sé si como un canto de victoria.
Sí, seguramente.
O como llamado.
Yuhu.
Yuhu. Sí. O yuhu, bueno. Dice, soy la cordobesa violinista que vive en Menorca. Les hago el aguante desde acá, siempre.
Entonces era un llamado.
Era un llamado. Yuhu. Sí, sí, no era una victoria.
Dale.
Pablo Viñola dice, hola Dolina, ayer me tocó viajar desde Córdoba en el mismo vuelo que los hinchas de Rosario Central. Cuando embarcó Ceballos, junto al resto de la terna arbitral,
momentos.
Rolón salió corriendo en calzoncillos.
Sí. Ceballos es el árbitro, ¿no? Aclaremos, sí, claro, para quienes no.
Sandra Kieki dice, ya no lo invitan a pasar Navidad a una embajada. Queda mal desmenuzar el pan dulce para sacar las diabólicas pasas de uva y depositarlas en la maceta más cercana. No.
Sí, señor.
No hay que hacer eso. Yo me paso escarbando los pan dulces, sacándole todo lo que sobra, que son todas las cosas, menos la masa.
¿Pero por qué se sacan siempre las pasas de uva? De todos los lugares se sacan las pasas de uva.
¿Empezaron ya a vender el delicioso pan dulce de Babieca?
Todo el año se vende.
Es el mejor pan dulce del mundo. Sí, nadie debe dejar de probar.
Muy rico.
Dale.
Matilde Zamora dice, los escucho todas las noches desde Luján del Cuyo, en Mendoza. Tengo en todas las paredes de mi casa fotos de Dolina, murales, con las presentaciones.
¿Qué quedamos, Dolina o Morales? Víctor Hugo Morales.
Con las presentaciones en el centro Le Parc de allá en Mendoza. Pero menos en mi dormitorio, porque a mi marido no le gusta ser observado cuando duerme.
Claro, sí, claro. Menos por mí. Claro, yo haría lo mismo. Dice, Elena Mateini, estimado sordo, me encantaría que interpretara usted Pedacito de Cielo para recordar al maravilloso poeta que fue Homero Espósito. Muy bien.
Lucas de Bandi dice, Dolina, anoche te escuché declarándote a favor de que los árbitros se retracten de sus decisiones y retrotraigan las jugadas. Humildemente, a mí una vez se me ocurrió pensar qué pasaría si el árbitro que le robó el partido a España contra Brasil en el Mundial del 62 decidiera retrotraer la jugada 53 años y cobrar penal.
Sí. No, hay que, en lo posible, retrotraer la jugada antes de que termine ese partido.
Sería conveniente.
Bien. Mejor dicho, antes de que continúe ese partido.
Perfecto. Bien.
Super pogo mental.
Sí.
Riquel me dijo en pura química que usted hablaba de fútbol como si fuera futbolista. Bueno, si supiera Román, bla, bla, bla.
Sí, porque creo que le mostraron algo que usted dijo.
Sí, sí.
Me
sí.
parece, ¿no? No, no lo vi, pero me lo comentaron. Polaco Florentín dice, alguien responda a mi duda, ¿es gratis o hay que pagar? Dice, muchas gracias. Sin saber a qué se refiere, termina ahí. Se ve que como en el Facebook se hablan el uno al otro, a nosotros nos llega impreso acá, no sé a qué bueno, hace referencia. No,
Tengo uno corto, dice María Clara, dice, negro, ¿sabes si los tipos van al galponcito a levantar minas? Así voy más seguido.
Sí.
Sí, venga.
¿Qué otra cosa?
Sí.
Vamos a decir que vienen a escuchar este programa.
¿Quiere alguno más? ¿Quiere que le lea alguno
más? Por favor.
Estela Maris Puerto Paz dice... no, perdón, no tenía más.
Usted está leyendo siempre lo mismo.
Siempre lo mismo. Son todos familiares de Fábrega.
Tiene que acostumbrarse. Hay mucha gente que escribe varias veces el mismo mensaje. Después lo escribe y después dice, se lo voy a decir de nuevo, con mayor énfasis. Y lo escribe igual, pero con letra más gruesa.
Sí.
Todos mayúsculas.
Y los que escriben en mayúsculas, quiero aclararles algo. Yo no los leo los mensajes que están en mayúsculas.
No se meta con los tipos.
No los
escriben
leo.
Todos en mayúsculas porque sí. Va a perder.
Sí, estoy seguro.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Silvina Batakis es el referente económico y en caso de que sea presidente electo, Daniel Scioli ha dicho que va a ser su ministra de Economía.
Llevar al 82% de las jubilaciones mínimas es algo que hoy se puede hacer en Argentina. El tema del impuesto a las ganancias, nosotros creemos que esa equidad entre distintos contribuyentes que están en iguales condiciones ante el tributo, y también un reconocimiento de que en Argentina hay inflación y que entonces ese mínimo tiene que estar actualizado continuamente.
Y si ustedes accedieran al gobierno nacional, ¿qué harían con respecto al tipo de cambio?
Creemos en la situación administrada. Hoy no hay ningún país en el mundo que no administre el tipo de cambio o las reservas.
¿Qué va a suceder con el INDEC?
Queremos transformarlo en una agencia.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Paparazzi, Matías Ale, drogas, golpes e internación. Fue llevado a un neuropsiquiátrico después de ser sorprendido por la policía cuando agredía a su mujer y a su suegra. Pese a resistirse con patadas y puñetazos, finalmente fue detenido, sedado y esposado en una silla de ruedas. ¡Qué lío! Además, divorcio millonario entre Pampita y Vicuña. Paula y Peter perdieron el bebé que esperaban. ¡Fuerza, chicos! Las vacaciones de Pan y David en Miami. Carlitos Tevez celebró el campeonato con su familia. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la última fecha. El domingo a las 15 comenzamos con River Newell's, seguimos con Central Boca y terminamos con Independiente Vélez. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, en el galponcito de la misma, en la calle Gorriti, 5963. Mañana también a la medianoche estaremos aquí. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Los esperamos.
Hablaremos esta noche de la homosexualidad en Grecia y en Roma. Es un tema tabú, un tema en fascículo cerrado, así que lo haremos con la mayor dignidad posible. En los mitos griegos aparece la homosexualidad como atributo de muchos personajes, tanto en héroes como reyes o dioses. Recuérdese a Tamiris, que era un músico de gran belleza, que se destacaba en el arte del canto y de la lira y que había tratado de rivalizar en esas disciplinas con las mismas musas. Vencido por las musas, usted ya sabe que la gente que trata de competir con las musas termina mal. Fue vencido en un concurso y fue privado de su talento y de su vista. No hay peor cosa para un músico que perder su talento, excepto perder su vista. Había pedido Tamiris, en caso de ganar, unirse a todas las musas en forma sucesiva. Bueno, este último inciso da prueba de una cierta humildad, después de todo. Por lo menos no iba a ser una unión simultánea. Este Tamiris se encontró un día con un muchacho de gran belleza llamado Hiacinto, y que parece que por amor a Hiacinto, Tamiris fue el primero que se ejercitó en la homosexualidad. Hiacinto era tan hermoso que hasta el dios Apolo se había enamorado de él. Un día en que ambos se entretenían lanzando el disco, el viento desvió el disco que rebotó contra una roca con tanta mala suerte. El disco lo había tirado Apolo, ¿no? Con tanta mala suerte que le pegó a Hiacinto en la cabeza y lo liquidó. Apolo quedó consternado y, para inmortalizar el nombre de su amigo, transformó la sangre que había brotado de su herida en una flor nueva que no existía antes, que es el jacinto, flor cuyos pétalos llevan señales que parecen recordar el dolor de Apolo. También al rey Milos, Minos, sería mucho mejor el rey de Creta, naturalmente, ¿no?, se le atribuía la invención de la pederastia. Así que en realidad no estaba muy claro quién había sido el primero. La tradición que decía que había sido Minos y no Zeus alude a Zeus cuando raptó a Ganímedes. Recuérdese que Ganímedes pasaba por ser el más hermoso entre los mortales y había provocado el amor de Zeus. Entonces Zeus lo raptó y se lo llevó al Olimpo como camarero. Era mozo.
¿Mozo?
Sí, eso le gritaba a Zeus cada vez que lo requería de amores. ¡Vos! Pero, como ya se ha dicho, se discute si fue Zeus el primero o si no fue Minos, el rey de Creta. Ya lo conocen ustedes, el esposo de Pasifae, uno de los personajes más ricos de los mitos griegos. En Grecia, jóvenes y viejos se exhibían desnudos en la palestra de los gimnasios, ¿no? Y entre aquellos cuerpos desnudos solía ocurrir que un hombre maduro se fijaba en un adolescente y lo perseguía. Si el adolescente aceptaba y se unía a él, se creaba entre ellos una intimidad muy particular. La diferencia de edad era un detalle fundamental para estas relaciones. El helenista y amigo Burchard considera que esta costumbre provenía esencialmente de la situación social de las mujeres en Grecia. Las mujeres eran excluidas de lo más alto que había en la vida griega, que es lo agonal, o sea, lo que tiene relación con la competencia. No solo no podían competir, sino que tampoco podían asistir. Toda esta exclusión de las mujeres provoca, según Burchard, la aparición de este desarrollo del amor entre los hombres. En muchos gimnasios se veía la estatua de Eros, del amor, ¿no?, entre Hermes y Heracles. Ninguna incitación a la depravación existía entre el amante y el amado. Era amor concebido como irreemplazable, sin comparación con ningún otro, y estaba fundado en la admiración recíproca entre el hombre mayor y el más joven. El hombre mayor admiraba la juventud y tenía la tarea de proteger al amado, de formar su espíritu y de consagrarle lo mejor de su pensamiento. La edad ideal se consideraba de 45 años para el hombre mayor, y el erómenos debía ser un adolescente de entre 13 y 18 años. Un detalle: estos adultos que buscaban a un joven como amante y como discípulo estaban casados y tenían hijos. El homosexual travestido no era bien visto por la sociedad griega e incluso era castigado por la ley. En verdad, en Atenas se castigaba solo la violencia en el amor, y también al que se vendía con ánimo de lucro. Solo entonces, mediando el dinero y la violencia, adquiría la pederastia un carácter vergonzoso. Un ejemplo de esto es el pleito entre dos hombres llamados Esquines y Timarco. Esquines denostaba a Timarco, un joven que a los 13 años se vendía por una moneda. Luego, según Esquines, Timarco era esclavo de las pasiones más despreciables, más desmesuradas. Timarco parece el otro, ¿no? Tenía cientos de amantes y los tuvo hasta que perdió su belleza y su juventud. Y murió en la miseria en un tugurio infame. Lo que se quiere decir aquí, fíjese la idea de la palabra esclavo en medio de la descripción de una pasión o de un vicio, ¿no? El que es esclavo de sus pasiones es vicioso porque no es libre. Esa idea es central en los griegos y sería bueno examinarla cada tanto para entender las confusiones que se generan en nuestro tiempo, que van desde la intolerancia hasta la jactancia injustificada. Los únicos gobiernos que perseguían el amor entre hombres eran las tiranías. También perseguían la gimnasia, porque allí tenían lugar los romances. La pederastia griega exigía la igualdad social de los amantes. En general es un dato que se da casi siempre, ¿no? En Grecia era necesario que el muchacho fuera de condición libre para que la relación pudiera desarrollarse en reciprocidad y que hubiera comunión intelectual, ¿no? Es decir, que no fueran esclavos ni objetos de pupilaje. Todo esto que se ha dicho hasta aquí sucedía en Grecia, pero no en Roma. Los romanos preferían comprar su placer. La aristocracia romana se entregó a la pederastia más como una exhibición de elegancia y distinción. Los grandes señores se creían obligados a tener en su casa harenes de adolescentes llamados paeragoya y daban a sus muchachos nombres cariñosos como delicati pueri. Estos mancebos formaban parte del lujo de la casa. Se los compraba a precios muy altos, se los exhibía con orgullo. Se trataba en general de esclavos nacidos en la casa de su amo, o si no de extranjeros importados por los mercaderes para ser vendidos en mercados esclavistas. Esto era peor todavía, ¿no? Porque ponían a los chicos en un estrado, ahí entre otros productos, y eran obligados a fingir maneras delicadas, a pronunciar palabras que se aprendían de memoria, incluso a hacer bromas pesadas, bla, bla, bla. Llegaban generalmente del África. Parecen que los mercaderes los compraban a bajo precio a orillas del Nilo. Los alejandrinos eran los más buscados. Se pagaban precios muy elevados, que variaban, sin embargo, en función de la edad, la belleza, de las habilidades. Servían también para ayudar en los banquetes, lavar los pies, las manos de los invitados, ahuyentar las moscas, cantar o bailar, ¿no? Era costumbre en las familias patricias de Roma que cuando un hijo entraba en la pubertad, le entregaban un esclavo, también adolescente, que compartía su lecho y se prestaba a los primeros impulsos voluptuosos. Estas relaciones eran admitidas, pero no podían prolongarse pasada la pubertad. Bueno, algunos libertinos, demasiado enamorados de sus muchachos, los obligaban a fingir menos años para no ser víctimas del desprecio de los demás. En Roma, a falta de ejemplos de la mitología, podemos poner ejemplos reales, ¿eh? Julio César, por ejemplo, que era bisexual, y él mismo se hacía llamar el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. O sea que eran ambas cosas con mucho entusiasmo. Durante la campaña de Bitinia, entró en relaciones Julio César con el rey de Bitinia, Nicómedes. Y mientras celebraban el triunfo de los soldados, los amigos de César gritaban: César ha vencido a la Calia y Nicómedes ha vencido a César. Todos conocemos también las costumbres de Calígula y Adriano y de su amado Antínoo. A la muerte de Antínoo, el emperador Adriano hizo que le levantaran estatuas y templos a su gloria. Citemos para terminar a Nerón, que se atrevió a casarse solemnemente con un liberto amigo de él, llamado Pitágoras, casualmente, y se hizo conducir al altar cubierto con los velos característicos de las novias romanas. Bueno, no está tan mal. Después también se casó con otro, con Liberto Esporo, pero y las costumbres romanas, como vemos, siempre tienen algo menos de decoro, algo demasiado exagerado, Parece que fueran una mala imitación de las costumbres griegas, tal como ocurre con los mitos, incluso con algunas obras, ¿no? Pero bueno, ¿a quién dedicar esta charla acerca de la homosexualidad en Grecia y Roma? Quizás es un error que estén juntas en una misma charla porque son distintas, ¿no? Yo creo que la preferencia sexual no puede ocasionar orgullo o jactancia, simplemente es algo que está, ¿no? Le voy a dar un premio por heterosexual, le voy a hacer un descuento en la farmacia, ¿eh? ¿Qué sé yo? Por eso le dedicamos justamente esta charla a los que no hacen ni alarde ni se avergüenzan de nada. Y tienen la mejor de las tolerancias, que es una tolerancia que no surge del efecto, no surge del esfuerzo. La tolerancia como virtud militante es al menos sospechosa. La misma palabra tolerancia indica que tenemos que hacer un esfuerzo para aceptar alguna cosa. Yo le dedicaré a esto al pobre Hiacinto, que era tan hermoso, y estaba allí jugando al disco con Apolo, y le metieron un discazo en el marote, ¿no? Esto era casi previsible en los mitos griegos. Cuando uno tiene una virtud demasiado señalada, cuando uno es demasiado hermoso, nunca falta alguien que le mete un martillazo en el marote, ¿no? Aparece el destino para equilibrarlos tanto. Sigue sucediendo eso, quizá. Demasiada belleza es todavía un inconveniente en estos tiempos, especialmente para algunas damas, que no pueden salir de su situación de demasiado bellas. La sociedad no acepta tanta belleza y esas minas no pueden conseguir trabajo sin ser hostilizadas por todos los jefes. Rara vez consiguen novio porque se asustan los muchachos. Bueno, pero de esto hablaremos algún otro día. También me gustaría dedicarle esta charla a estos muchachitos que durante su época de estudiantes también tenían una especie de relación. Podemos homenajearlos con la canción que hemos elegido para ilustrar este episodio de hoy. Vamos a llamarle a esas relaciones Amores de Estudiante. Y lo escucharemos en la versión del trío argentino Irusta Fugazot de Mare. Adelante.
Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiantes, lo bendiga son. En unos labios ardientes, dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos lindos ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que rueda, perder la quietud, mujercitas sonriendo que juran virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente la tienda mi sien, bandada de recuerdos de un tiempo caído, lejano y florido. Amores de estudiantes, flores en día.
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, Amores de Estudiante.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:08 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 13 grados 8 décimas, humedad 65%. Toma de rehenes en el macrocentro porteño. Ocurrió sobre la avenida Santa Fe, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Un grupo de delincuentes mantuvo cautiva a una familia. Las víctimas pelearon con los malvivientes y lograron escapar. En este momento las autoridades buscan casa por casa a los delincuentes. Intervienen al menos 12 patrulleros de la Policía Federal y el grupo GEOF. Varias cuadras a la redonda están cortadas debido al gran operativo.
Internacional.
Miembros del FBI pertenecen al grupo Ku Klux Klan. Así lo dio a conocer el grupo de piratas cibernéticos conocido como Anonymous a través de su cuenta de Twitter. Reveló la identidad de casi 400 miembros, entre ellos oficiales de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos. El Ku Klux Klan había amenazado con usar fuerza letal contra personas que protestaban por la muerte a manos de la policía de un adolescente afroamericano.
Deportes.
Fútbol, semifinal de la Copa Sudamericana. Reiteramos, Huracán le ganó a River en el Monumental. En la ida fue por 1-0 con gol de Cristian Espinosa. El técnico del Globo, Eduardo Domínguez, descartó que de haber metido algún gol más, la eliminatoria hubiese estado resuelta.
Quedan 90 minutos en nuestro estadio, con nuestra gente. Va a ser igual de duro como lo fue hoy, pero no, si hubiese entrado alguna de las otras chances que tuvimos, o tuvimos varias, tampoco hubiese estado resuelto, para nada. Estamos enfrentando, como dije, en la previa al mejor equipo de Sudamérica. No podemos desviarnos de que ellos siguen siendo los favoritos. Tienen un gran equipo, un gran entrenador. Van a plantear de la mejor forma el partido de vuelta. Nosotros debemos estar a la altura para ese partido.
La temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, en Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Abuelita, qué huevos tan grandes que preparas.
Sí.
Es nuestra habitual sección dedicada a las comidas grandes, sobredimensionadas, ya sea por concurso, por tratarse de una realización colectiva, etcétera.
Sí.
Damos cuenta, por ejemplo, del omelette más grande del mundo. Que se construye o se cocina,
se elabora
todos los años durante la fiesta de la omelette gigante. ¿A dónde es esto? No lo sabemos, pero creo que es en Pigüé, es aquí en la Argentina.
Ah, es acá.
Es aquí en la Argentina. Tenemos el orgullo,
bueno,
acá en la Argentina, ¿qué tal, cómo le va?
Bien, muy bien.
De construir o de cocinar cada año el omelette más grande del mundo.
¿Cuántos huevos le pone?
Muchísimos.
No, bueno, me imagino que sí.
Se traen huevos no solamente... Sí. Tenemos al intendente de Pigüé, el señor Raúl Omelette. ¿Qué tal, Raúl?
¿Qué tal? Muchas gracias por acercarse acá a nuestra fiesta. Gracias.
Queríamos ver cuánto huevo le ponen ustedes a esta... Este esfuerzo realmente, ¿no?
Nosotros, para conmemorar, ya que fue la fiesta del 2015, decidimos ponerle 15.000 huevos
uno al lado del otro.
Yo creo que no hay 15.000 huevos en Pigüé. Mire lo que le digo. No, bueno, si hace un censo de huevos...
No, usted casa le está faltando casa. El respeto no, a no. toda la comunidad
no, yo le digo,
gallinera de Pigüé.
Vaya casa por casa y pregunte cuántos huevos hay aquí, cuántos huevos hay allá.
¿Que son del censo?
Y para mí no llega a sumar.
Sí, señor. En Pigüé la actividad principal es la crianza de gallinas.
¿En serio?
Muchísimas gallinas. Se considera que hay un número... parecido a 1.000.000.
¿Un millón de gallinas?
Número, sí, pueden ser 10.000.
Claro. Bueno, no. No es parecido, 10.000 a 1.000.000.
¿Cómo que no? Escúcheme, mire, ¿vio cómo en algunos lugares de Brasil durante todo el año se prepara el carnaval?
Sí.
Acá estamos todo el año haciendo las gallinas parir huevo tras huevo.
Sí, un huevo tras otro. Bueno, sería que los... Sí. Pusieran en forma simultánea.
Todos, por docenas.
Sí, y tenemos finalmente la fiesta, que se dirige la reina, ¿es?
La reina de la OMLE.
Claro.
Ah, bueno, está bien. Sí, no voy a decir nada respecto a la reina.
Sí, pero... el tema que son gallinas, por lo general, las que elegimos como las más lindas. Después de poner 15.000 huevos.
Sí, 15.000 huevos. Ahora... una sartén muy grande, me imagino que será, todo sí, fuera no, de
no
escala.
No, una clase de comentarios supuestamente graciosos.
No, pero le digo, está porque muy fuera de escala.
No es gracioso esto. Este es un esfuerzo que hacemos nosotros para que para mejorar el turismo del uh-huh. ¿Sabe cuántos japoneses llegaron el año pasado a presenciar la fiesta del omelette?
¿Cuántos?
Ninguno. Parece mentira que teniendo tantos habitantes en Japón, ninguno de ellos haya asistido a la fiesta del omelette gigante.
Pero no se enteran, además...
No, sí, le mandamos un mail en castellano. Sí. Pero claro, le mandamos un mail.
Mandamos todos, que agarramos, por ejemplo, una dirección cualquiera de un japonés en Tokio. Señor...
Kamawashi...
Fulano Taroto.
Sí.
calle 25, Tokio. ¿Sabía usted que todos los años se realiza la fiesta del, qué sé yo? Bueno, queda usted invitado... Y le pedimos algo, Taroto. ¿Qué? Haga circular este
mail, invitación.
Mail entre sus amiguetes. Nadie.
Pero claro, que no
y
se hace.
Y
mira
que
así.
A veces le mandamos una foto del omelette.
Todo.
De un huevo, de lo que sea.
Sí, pero es que
y
no
sirve. Taroto, nada.
Esa forma de difusión no le va a servir.
Pero son un montón de japoneses. Usted me dice que nunca le pegamos al nombre correcto, por favor.
No, bueno, pero imagínese.
¿Qué publicidad podríamos hacer? Doctor,
yo creo que primero es muy difícil de
todos se abren de pierna, discúlpeme.
No.
La metáfora.
Ahora se utiliza mucho la participación popular en las fiestas populares, en las fiestas.
Sí, claro. Pero entonces el japonés qué va a venir a hacer.
No, le dice traiga sus propios huevos.
Ah, claro.
Y
hágalos participar.
Y claro, y los suma a nuestro omelet, porque me imagino que todas las personas, los pigüenses,
sí.
Aportarán los propios.
Sí, claro.
De
pero,
cada hogar.
¿Por qué no llegan nuestros mensajes al Japón? ¿Que no entienden el idioma?
Mire, no entienden el idioma. Si no entendían,
porque intentamos tampoco. Varias cosas ya, Publicamos en diarios japoneses, sí. En castellano también, porque no dominamos la lengua.
No, pero tiene que probar en japonés. Porque...
Llamamos al número de teléfonos al azar, recuerden, ¿no? Agarramos teléfono, nos aprendemos de memoria el prefijo, sí. Inventamos el resto y hablamos en castellano.
En todos los diarios más famosos de Japón,
¿Sí?
La Gaceta de Okinawa, todos esos diarios así.
No, lo que pasa es que hay en Japón están bombardeados de información,
sí.
Y de ofertas de publicidad, de consumo. Y vender una fiesta en Pigüé, en el interior de la provincia de Buenos Aires.
Sí, queda ahí, ¿qué quiere que haga?
De la Argentina. Queda muy
ahí,
bien.
¿Qué quiere que haga?
No, está
que
bien.
Mudemos, que traslademos Pigüé, ¿a dónde?
No, pero del otro
al
lado...
Al sur de Okinawa.
No, señor, pero está del otro lado del mundo. ¿O acaso usted...
Ellos están del otro lado del mundo. Nosotros vivimos siempre aquí. Nos va a encontrar siempre donde estábamos antes.
¿Usted no les preguntó o no se encargó de hacer un trabajo de campo, como se dice?
En el campo, que vengan sí. Acá a trabajar al campo.
No. Un trabajo así de investigación para ver qué hace el japonés con los huevos.
Ah, sí. Sí, porque tiene mucho ocio, ¿no?
No sé, señor, si tienen ocio o no. ¿Pero qué hace? ¿Hace un omelette también en Japón? Yo creo que no.
No, para el sushi lo usan, pero pésimamente usado.
Ahora, ¿se comen huevos de gallina en Japón? ¿O por ahí son huevos de otros...?
De pescado son huevos.
De pescado, sí, huevos de pez globo, así.
Sí.
No se me ocurrieron muchos.
A mí no hay lugar... Para mí no hay lugar para gallinero, no hay lugar en Japón, menos para
gallineros. Claro, no lo van a emplear en gallinas. Ya lo que eran gallineros, los usan para vivir ellos.
Mire, no.
Bajo las mismas condiciones.
Yo casi. Todas las fotos, películas y testimonios, digamos, de imágenes que vi sobre el Japón, en ninguno vi una gallina ni un huevo.
Sí, la bomba es, eso es una investigación periodística.
Bueno, le digo, en ninguno.
¿Qué pasa en Japón con las gallinas? ¿Qué pasa con los huevos? Informe de C5N.
Y bueno.
Y aparece el tipo ese que está medio enojado, ¿cómo se llama?
Sí, el que está así.
¿Navarro? ¿Quién?
No, ¿quién? Navarro dice, no.
Sí, estamos ganando.
No, Navarro no.
¿Quién?
El otro, pero el no está otro, mal.
De los crímenes, ¿cómo es?
Mauro Zeta, pero no está enojado, no está enojado.
Sí, para mí está. ¿Cómo no va a estar enojado con todos los crímenes que hay?
No, pero es tranquilo.
Yo me pondría peor que él.
Mauro Zeta es tranquilo. El del otro es el. Usted se lo confunde con otro, me parece.
Pero bueno, no sé.
Bueno, pero ahí. Sí, es un tema del cual no se habla en los medios argentinos. Las gallinas en Japón, los huevos en Japón.
Se oculta. No. ¿Por qué? Porque hay una cierta complicidad.
Bueno, no, ¿complicidad de qué tipo?
Bueno, no sé de qué tipo. Si yo supiera, la denunciaría. Pero evidentemente, si no se mencionan las gallinas en el Japón y aquí nadie dice nada...
¿Ah, qué, señor?
Algo está pasando. Algo está pasando,
señor.
Pero tampoco se habla de...
No, no quiero decir más nada. Listo.
No, pero es que no dijo nada.
No quiero decir más nada.
No, tampoco se habla de...
¿Vio cómo tienen los ojos los japoneses? ¿Es por la complicidad?
Señor.
Ahora bien, nosotros hace cuántos años que estamos haciendo este festival del huevo más grande, del omelé más grande.
La 32ª.
Hace
32 años.
A mí me da como 60 y pico, pero bueno, puede haber algún error por ahí.
Sí. Yo creo que se han dirigido mal hacia los japoneses. No sé además por qué les hubo empecinamiento.
¿Qué otra festividad hay de cosas más grandes? Porque por ahí nos estamos equivocando de cosas.
Sí, hay errores con las cosas.
La salchicha más grande para mí sería mucho mejor.
Sí, pero eso...
Me gusta, ¿eh?
Berlusconi. Sí. ¿Cómo se llamaba usted?
Berlusconi tal vez.
Pero la salchicha más grande debe estar en Alemania.
Bueno, pero ¿por qué no la hacemos en Pigüé? Es muy fácil hacer una salchicha más grande que la de Alemania. Primero, le preguntamos cuánto mide y después la hacemos un poco más grande.
Hay un problema con la salchicha. Que si usted hace la salchicha, que es la más larga, ¿no? La más grande y la más larga.
Sí.
Bueno,
podemos ganar por allá. Esa voluntad.
No esa voluntad, señor.
Porque usted, ¿cómo le gusta?
No me gusta de ningún modo. Le digo, hay que establecer reglas. Porque usted llama.
Las pesas.
Pero no vale pesar.
La más larga, le conviene la
no
más
vale
larga.
La más larga. No.
Mauricio, señor. Atendelo al señor.
No, escúcheme. Estamos hablando de la más larga porque si no...
si no es un lío barro.
Nos podemos confundir.
El tema...
Ahora, la más larga
sí.
Seguramente excede el largo de una calle. ¿Cuál es la calle más larga de Pigüé? ¿Cuántas cuadras tiene?
La avenida Berlusconi.
La tiene que hacer enrollada.
La avenida Berlusconi, sí, son... 14 cuadras.
Sí. Bueno.
Cortas, pero 14 cuadras.
La tiene que enrollar para comprar. Yo creo que no le sirve lo de la salchicha.
Es Rastreador Fournier la calle más larga que tenemos.
Sí.
Salvo que usted considere que la ruta 33 no pertenece a Pigüé. Pues, si considera la ruta 33, es una ruta... casi es la zanja de Alsina.
Bueno, pero no, no vale porque no atraviesa.
¿Cómo no vale? Viene de Villegas, viene de Rivadavia, Estación América, pasa por Guaminé y le quiero ver. Una salchicha, cuidado, es más fácil una zanja que una salchicha, discúlpeme que se lo digan estos.
Sí, porque la salchicha...
Vamos a necesitar de las dos, igual porque en algún lado va a haber que hervir la salchicha.
No, además... No. Ya, eso es otro problema.
Bueno, pero es un principal, no vamos a dar la salchicha más grande del mundo cruda.
No, porque la tiene que hervir en una canaleta, la salchicha sí, más larga.
En la zanja de Alcina. En la zanja de
Alcina. Y yo creo que es problemático porque además lo más largo tiende a qué.
No sé.
A cortarse.
Sí, sí. No es lo que esperamos de usted.
Tiende a cortarse allá.
Pero eso, pero escuche, entonces, mire, le quiero contar algo. El omelette más grande del mundo hay que darlo vuelta.
Sí.
No es
sí,
nada más difícil.
Eso no es, lo que importa es construir no, bueno. Algo, no importa, si la cocina, si no la cocina, no, no. El asunto es cuánta gente viene a ver la salchicha más larga del mundo.
Sí.
Ahí está.
Y bueno, ese es el tema.
Hay que hacer una campaña. Porque si la mostramos cruda, señor, listo.
Sí, sí.
Quiere cocinarla, la cocinamos cocinando con un, qué sé yo, con un lasallama. Lo comemos en pedacitos.
Pero
no
el atractivo turístico.
Eso viene después. El atractivo es cuando vos ves la salchicha entera, ya venís llegando, entrás a Pigüé, de la ruta 33, o si la hacés sobre la ruta 33, no. Vos venís ya con el auto y tu mujer te dice, ¿qué es aquello que está?
Esa es.
Está ahí, la salchicha más grande del mundo. Y la mina te dice, te pregunté bien.
No, bueno, sí. Pero me parece que el atractivo turístico de...
Y ahí sí que van a venir los japoneses, bueno, no sé. Los chinos.
Los alemanes mismos.
Los alemanes mismos que van a ver cómo puede ser, van a decir que alguien se atreva a hacer una salchicha más larga que las nuestras.
Ahora, ¿no se agota en sí misma la fiesta? Porque usted hace la salchicha.
No.
Ya vinieron, sacan la foto de... Sí,
eso es cierto.
De un fragmento poco. De la salchicha.
Dura poco, igual que la fiesta de disfraz.
Sí, sí.
Hace una fiesta de disfraz, llegan, uy, mirá, ¿de qué estamos disfrazados? A los 15 minutos ya sabe quién es quién y se va, ¿qué va a hacer?
Claro, termina.
Nos miramos todo, ah, qué lindo, ah, de hindú, ah, este de qué, de recién vacunado, el otro, sí. Bueno, ya está, me voy a otra fiesta.
Bueno, pero...
Pero no, pero tenemos un montón de actividades, discúlpeme, pero vos tenemos hinchada. La mitad del pueblo agarra un extremo de la salchicha.
Un extremo de la salchicha, claro. Y la otra tiran de la salchicha. Ah, sí, sí.
Sí, sí, sí. Eso puede ser más divertido.
Sí, sí, la famosa hinchada de Pigüé.
Ahora, y también habrá, me imagino, souvenirs, porque uno se tiene que llevar recuerdos.
Claro, sí. Se lleva salchichas, no tan largas como la original, pero más o menos.
Sí.
Se la lleva y se la voy a llevar para mi hermana.
No, porque yo la quiero como...
Si la lleva, cuidado en el aeropuerto.
No se la dejan pasar.
No se la dejan pasar, ¿eh? Me dice, usted no querrá secuestrar el avión con eso, ¿eh? Entonces mejor métala dentro de la valija directamente.
Porque yo me compré el pisapapeles salchicha, el souvenir pisapapeles,
¿sí?
Que es muy pesada, es una salchicha de mármol.
Ajá.
Que
pulida a mano.
Claro, que se hace...
¿Qué dice? Recuerdo de...
Recuerdo de Pigüé, la fiesta de la salchicha más larga del mundo.
Ah, es un texto el tamaño.
De Constantinopla,
claro. Sí. Es un texto extenso.
Sí, claro, sí. Claro.
Ya que hay lugar, lo imprimen todo.
Bueno, pero es una, no me va a negar que no es una fiesta mucho mejor que la de que era el omelé.
La omelé.
No, sabe que es un omelé, Una salchicha, señor.
Bueno, sí, puede ser la salchicha.
Y aparte estamos cerrando con un pueblo contiguo para que hagan el pan más largo del mundo.
Claro.
Y nos unimos a mitad de camino.
Ahora, si hacemos la salchicha tan larga, vamos a llegar hasta pueblos vecinos, ¿eh?
Claro,
sí. Si podemos hacerla entre dos pueblos.
Y pero ya empieza la competencia, ¿no?
Que no, que...
Sí. Empezamos nosotros y así.
¿Qué otra cosa hay por ahí? ¿Qué otra fiesta hay?
Está la fiesta de... creo que en Bariloche.
Ah,
hoy está
lindo.
Muy citado Bariloche.
¿De qué?
Hacen la fiesta del huevo de Pascua más grande.
Ah,
y
sí,
la sorpresa sí. Es... ¿De qué se ríe si no le dije nada?
Me estoy preparando para...
¿A quién ponen adentro?
¿A quién le ponen qué?
No, ¿a quién ponen?
También podemos incorporarla en Pigüé.
Sí. Me gusta.
Con leves variantes.
¿A quién ponen adentro del huevo de Pascua?
Un preso.
Entonces, hay invitados especiales, celebridades.
Ah, sí, sí.
Entonces,
¿a quién le gustaría a usted?
Se pone
hay
el huevo...
tantas celebridades ahora que no le van a alcanzar los huevos.
No, no. No, se monta el huevo
sí,
en
ahí,
una...
Sí, sí, a mí me pasa eso con muchas celebridades.
No, señor. se monta el huevo
caballo
ahí,
de Troya, eso.
En el centro cívico.
¿Quién saldrá de adentro? ¿Quién
claro,
saldrá?
Están todos reunidos. ¿Quién será? ¿Quién será? Claro. ¿Quién será este año? Porque cada
y a,
año.
Claro, y a determinada hora se rompe el huevo.
Sí, el intendente rompe
el huevo. Claro, el intendente rompe el huevo.
Sí, con un martillo.
Y desde adentro sale, pongamos por caso...
Tiene que ir adivinando, porque primero saca una mano...
Claro. Dejen de patearme.
Después una pierna, entonces va diciendo.
Claro. Después a veces saca un palito.
Sí.
¿Entendés? Como el cuento ese de Hansel y Gretel.
Ah, sí, de...
Para disimular, en vez de sacar algo de él...
Claro, no sé, cosas de mentira, objetos.
Bien, hasta que finalmente sale él.
Sale él o ella. Por él lo general, ella, claro. Ella, por lo general.
Por lo general es una mina, sí, sí. Ponele Luciana Salazar.
Luciana Salazar, bueno, puede ser.
Después, o lo que sea.
Sí, ¿sabe qué se me ocurre para Pigüé? Hacemos el huevo, metemos una personalidad dentro, que se venga hasta Pigüé, y lo sacamos rodando por la Ruta 33.
Sí, pero no se le puede romper en el camino. El huevo tiende a romperse.
No, el huevo de chocolate no resiste.
Tanto. No rueda.
No.
Bengolea.
No le aguanta.
Berlusconi. Sí. No le aguanta.
No le aguanta. Eso.
Aparte, el calor de Pigüé me parece que nos puede derretir el
pero
huevo.
Pero eso, sí. No, además lo tenemos que hacer en Bariloche, estamos
sí,
hablando.
Sí, sí, hay que hacer en Bariloche.
¿Y se hace en Bariloche qué día?
Se hace, y en Pascua.
Ah, naturalmente.
Claro, claro. Sí, sí.
Pascua, claro.
Ojo que si lo hacen fuera de Pascua va a ir más gente, porque en Pascua estamos todos ocupados con nuestras propias fiestas de Pascua.
Sí, sí, pero va gente por Semana Santa, no, va.
Es un fin de semana largo, Bariloche. Va mucha gente a cualquier parte, sí. Sí,
sí, y la misma gente de Bariloche, además.
Sí, sí, que va.
Que está ahí.
Que se va, se toma un micro y se baja enseguida.
Sí.
Sí, y a Bariloche.
Va a hacer un trámite ahí al centro y se encuentra con el huevo.
En el centro cívico.
Porque ahora, no sé cuánto tiempo antes meten a la celebridad al huevo.
Para mí la meten un ratito antes, nada más. Me dijeron a alguien.
¿Y cómo hacen?
Nada, por ahí la tapan el huevo con un paño, como diciendo, bueno, después corremos el paño y lo inauguramos.
Sí.
Y el tipo se mete un rato antes y tiene una entradita el huevo.
Ah, tiene una...
Ah, sí, sí. Yo cuando me enteré de eso...
¿Qué?
Le digo, no le como... No.
¿Qué?
Nada.
¿Pero por qué?
No voy más.
¿Por qué?
Porque yo esperaba que el tipo estuviera adentro desde la fabricación misma del huevo. Claro. ¿Cuántos días va a estar un tipo...
Demora.
...adentro del huevo, señor?
No, por eso, muy poco, pero para
nosotros
hacer huevo...
en una panadería que teníamos, vendíamos tortas con señoras adentro para...
Las fiestas esas empresarias.
Las fiestas esas que hacen estos macanudos, ¿no?
Sí.
Y bueno, en una oportunidad metimos a una de las chicas y no la vino a buscar el tipo la torta. Y quedó ahí en nuestro depósito.
Uy.
Pasaron días y días, hasta que por ahí, che, sobre una torta, empezamos esta, no, ¿cómo? No, no había agua. Nos dimos cuenta de lo que sucedía y entonces abrimos la torta. Salió esta chica, ¡ay! ¡Feliz cumpleaños! Gritó, ¿no? Casi a punto de desmayar.
Y claro, pobre.
Y después nos explicó que adentro, en la oscuridad, se perdía el sentido del tiempo.
Claro.
Cuanto menos referencias tiene uno, menos puede medir el tiempo. Y si yo pensé, qué largo se me está haciendo esta hora y media.
Claro, llamaba.
Me parece que fueran como 15 días. Y dijo, fueron 15 días. Y sí, pero usted sabe, estaba desesperada del hambre. Se comió la mitad de la torta. Se la comió por adentro.
Sí, claro, sí. No, bueno, ese es un... la verdad que es un acto
bueno,
de...
Bueno, esto puede llegar a pasar también.
¿Pero qué tamaño tiene el huevo ese? ¿Entra una persona cómoda o está en posición fetal?
No,
entran varias personas.
Según el huevo, ¿no? Pero hay huevos donde están. Luciana Salazar.
Sí. Estergoris.
Gianola pidió ir.
Camilo García. Tipos así.
¿Qué hacía Camilo García adentro del huevo?
No sé, pero él pasaba y se metió.
En esa serie, en esa lista, no me aparecía.
Bueno.
Pero bueno, esa sí es una atracción también turística, me parece, de nivel internacional.
Uh-huh. En la Argentina hay alguna otra, por ejemplo, que...
¿De
el
qué?
Poncho más grande, ¿qué le parece?
Pero el poncho, si es muy grande, deja de ser poncho, empieza a ser frazada. Es frazada, después
no,
es carpa.
Una frazada es del mismo tamaño que un poncho.
Pero usted
a mí me gusta mucho el poncho con muchos agujeros. El poncho colectivo. Podemos construir el poncho colectivo de...
¿Cuánta gente?
De un quillo, ponele. Y bueno, son 300 personas. 300 agujeros, 300 personas.
Bueno,
y van todos caminando.
Es difícil caminar de a 300.
No, y basta un poco de orden.
Bueno, no, un poco de orden no. Tiene que estar una coreografía para el caminar.
Sí, no es tan difícil. La gente que vendría. Oh, y cuidado, algunos japoneses pueden ser invitados a participar, a meter la cabeza en el agujero.
Bueno.
Cabeza, agujero, meta.
No, no le hable así a los japoneses porque igual no le entienden. Si dice cabeza, agujero, meta, no es
no,
nada.
No es así.
Cabeza, agujero, meta.
¿Cómo vendría a ser?
No, le señala con
¿cómo se le dice meta la cabeza en el agujero a un japonés incluso sin que se ponga mal?
No, le señala con el dedo, señala el agujero.
Y el tipo me dice, no, se señala con dedo.
No, le hace un ademán con la cabeza.
Sí.
O le hace un dibujito.
Ah,
¿el dibujito?
Claro, primero le dibujo el agujero.
Sí, y la cabeza.
Y me va a decir, es un mexicano visto de arriba.
No. Pero usted dibuja mal.
También con los dibujos que hace usted, señorita. Bueno, se está haciendo muy tarde, ¿eh? Así que vamos a tener que terminar con tantas fiestas.
Ahora, ¿hoy viene el trío sin nombre?
Hoy viene el trío sin nombre. Creo que estuvieron animando una fiesta.
Ah, ¿fueron?
La fiesta del cubanito.
Sí.
Del cubanito más largo del mundo.
Ajá.
Sí, sí, que se hizo...
Difícil ponerle dulce de leche al cubanito más largo del mundo.
Ahí fracasó.
Sí.
Porque no había persona con el dedo tan largo.
No, no hay manera.
Como para meterlo.
¿Sabe qué? Tienen que pedirle prestada la salchicha a los de Pigüé.
Claro.
Y la empujan con la salchicha.
Pero es muy gruesa la salchicha de Pigüé.
Ah.
Y le van a reventar el cubanito. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, la lucha de Pampita por salvar su familia. La modelo y Benjamín Vicuña atraviesan su peor crisis en 10 años. Desde hace 3 meses viven en casas separadas. Ella le reprocha infidelidades. Él reflexiona y pasa tiempo libre con sus 3 chicos. Luego del shock por la divulgación de los audios, coinciden en medio del dolor. Lo más importante son nuestros hijos. Además, la salud de Máxima Sorregueta, Tini y su último show como Violeta. Y Tevez campeón. Soñaba con dar la vuelta con mis hijos. Gente.
Un día te grita. Otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte. Y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresá a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobupcreator.com.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. A solas con Cande Tinelli, dueña de un estilo único, una auténtica trendsetter. Elegí tu traje de baño, al crochet, con estampas y el clásico negro. Encontrá el que más te gusta para este verano. Además, un tour por la City Gourmet. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también ya salió.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Rogelio Frigerio Nieto suena como uno de los posibles candidatos a ocupar un lugar importante, incluso ministro de Economía, si llegase a ganar Mauricio Macri.
Todas las políticas públicas y sobre todo las económicas van a tener un objetivo principal, que es terminar con la pobreza y el hambre en la Argentina. Para eso necesitamos generar empleo. Para tener empleo necesitas inversión. Y para que vengan las inversiones de la Argentina tenés que liberarte del cepo cambiario. Desde hace 4 años la economía no crece y no genera empleos. Ni es casualidad que desde hace 4 años convivimos con el cepo cambiario más ridículo del mundo. Prácticamente ya no quedan reservas de libre disponibilidad en el Banco Central. Vos tenés que abrir la puerta para que entren los dólares. El cepo no sirvió para evitar que se vayan los dólares. Sirvió para evitar que entren dólares a la Argentina.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Venganza será terrible. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente, ¿verdad, Fábregas?
Sí, señor. Empezamos con saludos desde Santa Fe y Paraná. Te pedimos el tema Romance de Barrio Naranjo en Flor, Barbie y Mariel.
Bien, Ale, Cecilia, Martín y Guille, que llegamos bien. Selva y Majo, dicen. Bueno, llegaron bien.
Llegaron bien.
Dale. Ale, mandanos un besito. Son las mismas personas. Son Selva y Majo. Venimos de Uruguay a verte. ¿Dónde están Selva y Majo?
Ahí.
Ahí están. ¿Cuál es Selva? ¿Y cuál es Majo? Me parecía.
Sí.
Gracias. Dale.
Tengo un testimonio respecto a las gomas. Dice, mi viejo es bicicletero y cobra más de 5 pesos por inflarla, o 5 pesos.
¡Qué ladrón!
¿5 mangos?
5 mangos, loco.
Dice, saludos a la gente del Facebook, dice Fabricio de Ramos, esto,
Hola, señores, les pido un favor, estoy con mi novia y su padre, salúdenme como si me conociesen de toda la vida, así los impresiono un poco, Tommy.
Ah, Tommy vino. Mirá, ¿qué hace?
¿A dónde está?
Allá.
Ahí está. Bueno, fantástico. Bueno, señores, vamos a llamar al sordo, ¿les parece? ¿O tiene algún otro mensaje?
Por favor. Ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gangay. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mecaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Les piden si puede ser para empezar algún tema de los Beatles.
¿Tiene que ser para empezar?
Sí. El tema para empezar.
Bueno, qué bueno.
Hagamos uno que no hicimos nunca.
Hola, hola.
¿Te parece?
Me parece una genial idea.
¿Es tuya?
Sí.
Ok.
¿Va?
Un, dos, un, dos.
She loves you, yeah, yeah, yeah.
Maestro, Alfredo le pedía Soledad.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tinta. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar y atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón.
A través de arroba la venganza radio, Lili pide Shape of My Heart.
Ah, mira vos.
¿Va?
Un, dos, tres. Y...
ever since then. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for his head. He don't suppose to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of probable outcome. The non-stated ends. No diverse face are the sword of a soldier. No diverse class of weapons of war. And all the diamonds mean money for his art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my
maestro, hay varios pedidos hoy para el sordo. Gladys le pide mala suerte, si se la sabe.
Sí, a ver, sí. Ayer contamos una historia de Alejandro Dumas, que se batía a duelo con un noble, el tipo le retó a duelo, y entonces como los dos eran muy buenos tiradores, resolvieron prescindir del duelo y jugaron un torneo de puntería. Y habían establecido que el perdedor se tenía que pegar un tiro él mismo, para evitar tantas complicaciones. Esta es una historia también de un duelo evitado. Me parece, me da la impresión que después de una canción muy hermosa y muy tierna, los tipos se juegan a la mena a la taba. Y es así.
Hicieron mis manos muy cerca una loma, un rancho muy grande de paja y terrón, y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse mi guitarra su acento triunfal, y mientras cantaba mis coplas al viento, me daba la luna su brillo lunar. Todo fue un sueño, pues quiso el destino que amar una criolla más linda que el sol, pero vino un gaucho de un pago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba, bien lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma enlazaba
con ansia pusimos. Yo estuve en la mara del juego y perdí.
Muy bonito, maestro.
Bueno, ¿la había hecho alguna vez?
Sí, sí, alguna. ¿Sí?
Hace muchísimo.
Alguna vez. Alguna vez. Muy poca.
Aquí, para el trío sin nombre debe ser esto. Handle with Care, a menos que usted se la sepa también.
Bueno, está bien.
Va, si es que el trío sin nombre...
No sé, porque usted debe ser el trío sin nombre, no sé, hay otro trío acá.
No, no, digo, no sé, quizás no la saben.
Probablemente.
Va.
Un, dos, tres, y...
Maestro, recién Barney y Mariel le pedían si podía hacer Romance de Barrio.
Bueno, ¿quiere cantarlo?
Bueno.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, pasar de la calle de pulso febril, diciendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirá despreciándome tal vez sin pensar que la mente cuando poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca conmigo, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Trayendo al volver con tono de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos. Hoy
hoy vivirá, despreciándome tal vez sin pensar, me lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca de conmigo, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Bueno, maestro, nos vamos. Mañana chao. Estamos aquí también en vivo a la medianoche en el galponcito de Radio del Plata, Gorriti 5963.
Así es, atención, Montevideo. ¿Usted actúa el sábado?
¿Este sábado?
Sí.
No, no.
¿Cabernet actúa el sábado?
No.
Qué bueno. Bueno.
Nadie actúa el
sábado libre.
Fábregas actúa.
¿Tenía algún plan para nosotros?
¿Eh? ¿Nos va a invitar a algún lado?
Sí.
Bueno, Fábregas está en Pucha, ¿no? En sí, el Paseo de la Plaza.
Ah, claro que
vamos
sí.
Todos
vamos
a
todos
Fábregas.
A ver a Fábregas. Y le hacemos ruidos desde atrás.
Nos deschavamos todos, no podemos meter excusas.
Los chistes. Adelantan los chistes, metían los remates antes.
Bueno, gracias a todos. Vamos entonces a la última canción.
Sí,
bueno.
Le pedían...
los borrotones. ¿No se cubre?
No, sí, no, sí, nos tenemos que ir.
Yo haría el himno de Liverpool.
Sí, él haría el himno.
El himno de Liverpool. Bueno, sí. Dale, vamos.
Y nos vamos con eso, señores.
No lo hagamos lento, ¿eh?
No, muy rápida.
¡Rapidísimo!
Son los colores de gloria, sol y Liverpool. En la República Oriental del Uruguay.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
El hora 2, un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 2 décimas, humedad, 66%. Karina Rabolini se mostró dolida por la acusación en contra de Daniel Scioli por una supuesta campaña sucia. La esposa del candidato del Frente para la Victoria afirmó que no existe mayor campaña sucia que aquella que asegura que si Scioli llega a la presidencia sería asesinado.
Si hay algo que Daniel es muy respetuoso, y a mí también me duele que digan que bueno que Daniel es el que hace campaña sucia, cuando revisas las redes y vas a ver la campaña sucia que hacen contra Daniel y conmigo, las barbaridades que están diciendo. Hay una barbaridad mayor que la que dijo alguien que forma parte del espacio Cambiemos, que dijo, si lo eligen a Daniel, lo van a asesinar. ¿Existe más campaña del miedo que decir que van a matar a mi marido? Me parece que la campaña está yendo a una situación que no nos sirva a nada, y los argentinos quieren saber cuáles son reales las propuestas para elegir presidente.
Renunció el secretario general de la UTA Formosa. Luis Arcando presentó su dimisión luego de un enfrentamiento entre grupos opositores que derivó en la ocupación de la sede sindical de la filial del gremio en esa provincia. Anoche se ocupó de manera violenta la sede del gremio y por el hecho fue detenido el secretario en Corrientes, Rubén Suárez. Junto con 70 acompañantes, se habían trasladado desde esa provincia hacia Formosa para participar en los enfrentamientos. Internacional. En Alemania hay varios muertos por un accidente ferroviario. Un tren de pasajeros impactó a un vehículo militar de los Estados Unidos que era remolcado por un tractor. Como consecuencia del choque hubo varias explosiones y hasta el momento no hay un número confirmado de fallecidos. De acuerdo con fuentes policiales, al menos 21 personas resultaron heridas, la mayoría de ellas en estado grave. Deportes. Fútbol. Comienza la última fecha del torneo Julio Humberto Grondona. A las 21:10, Lanús recibirá a Sarmiento en el estadio.